Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Cómo están mis queridas amigas? Qué lindo volver a encontrarnos, muy bienvenidas y bueno, esperemos disfrutar este tiempo juntas. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo has pasado?
Muy bien, Sandra, qué bueno vernos nuevamente, también con Sonia en la parte de producción, Eric en la parte de operación. Bueno, Joaquín también ahí junto a Sonia, escuchando este programa y bueno, cuidando que todo esté bien, perfecto, que salga de la mejor forma para nuestras amigas en los diferentes lugares y bueno, a todas les mandamos un gran beso.
Por lo menos de corazón, así va a salir porque queremos mucho a nuestras amigas, aunque no le conocemos personalmente. Oramos cada vez para que el programa sea lo mejor para sus vidas y bueno, sea de mucha ayuda. Así que con ese corazón dispuesto es que vamos a desarrollar este programa. Y un tema muy especial, Natalia, ¿tenés idea de qué se trata este programa?
Más o menos, pero contáselo a nuestras amigas.
Bueno, la entrevista y por lo tanto todo el desarrollo del tema tiene que ver con las artes marciales. Las artes marciales es algo que está muy de moda en muchos países. Muchas madres mandan a sus hijos a aprender este tipo de deportes y bueno, y los cristianos tenemos de alguna manera que analizar esto y tener una posición. ¿Escuchaste de alguien que manda a sus hijos a aprender artes marciales o algo así?
A la iglesia llegó un muchacho una vez que practicaba artes marciales, luego se convirtió. Y nadie le dijo nada, que tenía que dejarlo, pero de a poco se fue dando cuenta que eso no tenía nada que ver con la nueva vida que llevaba y lo fue dejando.
Muy bien, y eso mismo vamos a escuchar hoy de la boca de Walter, su experiencia, ¿no? Cómo fue que él conoció a Cristo y cómo era también su vida y su práctica en esto de las artes marciales. Pero hablando de arte, Natalia, yo sé que hay otro arte que vos dominás muy bien.
Bueno, vamos a tratar que a nuestras amigas les guste esta receta que les traje. Si bien hay una suerte de nueva moda de parte de lo oriental, no solamente en el karate, sino en la cocina y en el tipo de vestimenta, bueno, no vamos a tratar de ese tema. Vamos a hacer cocina más tradicional. Vamos a hacer un guiso de pescado italiano. Más tradicional que esto, imposible en América Latina.
Nunca comí un guiso de pescado.
¿Nunca? Ah, queda muy rico. Para aquellos que por ahí tenemos ascendientes italianos, conocemos esta receta y les va a gustar. Necesitamos, para prepararla para 6 a 8 porciones, necesitamos medio kilo de filetes de pescado a gusto. También necesitamos harina necesaria, media taza de aceite, sal, ají molido o pimienta. También a gusto necesitamos ramitas de eneldo, también puede ser de hinojo si es que no conseguimos eneldo. Necesitamos también dos hojas de laurel, una cebolla grande picada, dos zanahorias cortadas en cubitos, 250 gramos de chauchas, preferentemente de las cilíndricas que estén limpias, lavadas. También necesitamos caldo de pescado o agua caliente en cantidad necesaria, 250 gramos de fideos grandes. Y también jugo de limón a gusto. Entonces, ¿cómo la preparamos? Cortamos los filetes en trozos chicos y los mezclamos con abundante sal gruesa y los dejamos en la heladera durante unas horas. Luego los lavamos y los secamos bien. Los pasamos por harina y los sacudimos para que caiga el excedente y los freímos luego en aceite sin que se doren. Entonces los escurrimos y los reservamos. Aparte, pasamos el aceite a una cacerola sin necesidad de colarlo. Entonces freímos en ese aceite la cebolla hasta apenas dorarla y le agregamos las zanahorias, las chauchas en trozos grandes, las ramitas aromáticas, el laurel y también el caldo caliente hasta cubrir holgadamente los ingredientes. Entonces sazonamos y tapamos y lo hervimos hasta que las chauchas estén apenas tiernas. ¿Qué hacemos después? Bueno, añadimos medio litro más de caldo, le agregamos los fideos y continuamos la cocción lentamente hasta que estén al dente los fideos, obviamente. También le agregamos, por último, el pescado y lo mezclamos con cuidado para que no se desarme. Y bueno, lo calentamos y lo servimos retirando, por supuesto, las hojas de laurel y así queda preparado este guiso de pescado italiano.
Por allí, detrás del vidrio, Sonia me hace seña que, bueno, es una muy buena opción, que hay que comer un guisito de estos de pescado. Así que, bueno, estoy dispuesta a quien me quiera invitar a... Porque yo no voy a experimentar con una comida tan... no sé, honorífica por primera vez hacerlo, bueno, para que quede mal. Así que estoy dispuesta a ser invitada.
Que te inviten y para que veas cómo se prepara también.
Ahí está, perfecto. Muy bien, vamos a escuchar algo de música ahora sí, Natalia, para poder ir entrando en clima. Luego quiero compartir una historia con ustedes.
Cómo disfrutamos de las pausas musicales, pero disfrutamos más también de lo que escuchamos en el programa, lo que Sandra trae para leernos, siempre referido al tema.
Siempre una reflexión. Qué bueno que hay gente que escribe y que escribe muy bien. Y en este caso hubo quien se ocupó de sintetizar y contarnos la experiencia de vida de Eric Liddell, un atleta cristiano que nos dejó muchas enseñanzas. Dice así: el sábado 5 de julio de 1924 era el día en que iba a comenzar la octava Olimpiada de los tiempos modernos. Y allí vamos a referirnos específicamente en ese tiempo de las Olimpiadas. Voy a leerles más avanzado el texto sobre una experiencia que tuvo Eric Liddell. ¿Quién era él? Bueno, él era un atleta cristiano, un atleta que se negó a correr los días domingos, lo que aparentemente en principio le habría ocasionado una pérdida, digamos, en cuanto a sus posibilidades como atleta. Sin embargo, más adelante, él estaba allí corriendo la carrera. Todos sabían que no iba a poder mantener ese paso. Te estoy hablando de una final. Un corredor de los 100 metros no podía hacer lo que él estaba haciendo. Sin embargo, siguió corriendo. Guy Butler también estaba dando todo lo que tenía. Por un momento, la multitud pareció estar hipnotizada. Entonces ocurrió lo inesperado. Firch, uno de los norteamericanos, pasó a Butler para acelerar y acercarse más y más a Eric, que seguía primero. Pero nuevamente ocurrió lo inesperado. Eric comenzó a correr más rápido. Se iba acercando más y más a la cinta sin verla. Su cabeza estaba hacia atrás, sobre sus espaldas, y sus ojos miraban al cielo. Parecía que de algún sitio ignoto, huestes de las British Union Jacks habían aparecido entre los espectadores para animarlo a la victoria. Súbitamente, después de lo que había parecido kilómetros, la carrera de los 400 metros había concluido. Eric Liddell alcanzó la cinta con 5 metros de ventaja sobre Firth, con el lastimado Guy Butler acelerando para llegar tercero y ganar la medalla de bronce. El rugido de la multitud se pudo oír por todo París. Entonces, en un momento de silencio, se escuchó una voz por los parlantes anunciando que Eric había corrido en un nuevo récord mundial de 47.6 segundos. Esta vez parecía que los vítores se podían oír en Gran Bretaña cruzando por el canal. Si Philip Christison estaba seguro que el emocionante efecto de las gaitas y los tambores había empujado al escocés de 22 años hacia la victoria, pero Eric sabía que había sido algo diferente. Todo fue debido a unas simples palabras escritas en un trozo de papel. En los días previos a la carrera, el masajista oficialmente asignado al equipo británico llegó a conocer muy bien a Eric y lo estimaba mucho. Para tratar de mostrarle al atleta cuánto lo admiraba, en el momento en que Eric abandonaba el hotel para ir al Columbus Stadium, el masajista se le acercó y le puso en su mano un pedazo de papel doblado. Más tarde, en uno de los momentos de tranquilidad del día, desdobló el papel y leyó: «En el viejo libro está escrito: el que me honre, yo lo honraré», deseándole el mejor de los éxitos. Para los Juegos Olímpicos de 1924 fue creado un lema especial. Era «Sitius Altius Fortius», que significaba «más rápido, más alto, más fuerte», y no podía aplicarse a ningún competidor mejor que a Eric Liddell.
Thank you.
queridas amigas, nos encontramos con un invitado nuevamente en este espacio de la entrevista. Me estoy refiriendo al señor Walter Arbildi, él nos está visitando. Y bueno, es un tema muy especial el que le vamos a pedir a Walter. Así que primeramente te doy la bienvenida y después vamos a entrar de lleno a este tema sorpresa.
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, estamos acá a disposición.
Es un placer para nosotros tenerte, un profesor, ex profesor de artes marciales, que nos estaba contando fuera de micrófonos que ha participado en un campeonato mundial, una persona que, bueno, muchos años de su vida le dedicó a este tema. Y ese precisamente es el tema de la entrevista en este día. Las artes marciales, que son, bueno, quizá un tema desconocido para los cristianos, ¿no? No muchos estamos familiarizados con ese asunto. Contame un poquito, Walter, ¿cómo te vinculaste con esto?
Bueno, empecé muy chico, a los 11 años, había una academia cerca de mi casa y empecé a practicar judo y taekwondo. Y estuve dentro de judo 2 años, después que me concentré más en el tema de taekwondo y ahí sí estuve hasta los 27 años.
Ahí está, vas progresando en este tipo de deportes con cinturones, sí, de colores y eso, ¿no?
Exactamente, vas teniendo exámenes, vas teniendo una enseñanza. Y a través de, bueno, diferentes técnicas que vas aprendiendo y mejorando, bueno, llega un tiempo que mínimo que tenés que tener, y bueno, ahí pasás a un examen, y bueno, cuando salgas de ese examen tenés un grado más. Depende del arte marcial, los colores, ¿verdad? Pero todos llegan a cinturón negro.
¿Y tú a qué edad llegaste a ser cinturón negro?
17 años. Tenía 17 años cuando llegué a cinturón negro.
Muy jovencito. ¿Y cómo fue que te pudiste ir perfilando, digamos, para un campeonato así internacional?
Y no es fácil. Son muchos años de entrenamiento, pero la primera vez fue algo medio especial, fue medio de sorpresa, porque no me lo esperaba. En esa época no había muchos cinturones negros de taekwondo, entonces como que se fueron dando las cosas, pero realmente estuvo bueno, fue una experiencia importante. Fui a Malasia en el año 94, y realmente pude, dentro de lo que es el arte marcial, avancé bastante porque entrar en un campeonato mundial, aunque no me fue muy bien, adquirí una gran experiencia, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, el conocer también gente de otros países que practican la misma disciplina. Uh-huh. Ahora, el tema es así, tú participás de estos campeonatos, volvés a Uruguay, seguís practicando tu deporte, pero en determinado momento te encontrás con Jesucristo.
Es verdad, en un momento de mi vida llegué a encontrarme con Jesucristo.
¿Y cómo cambia esto? Tu trabajo, porque a esa altura ya eras profesor de artes marciales, y bueno, tu enfoque acerca del tema, ¿cómo es que va cambiando a partir de que sos cristiano?
Bueno, resulta que empecé a ver que cosas que enseñaban las artes marciales que no coincide con la enseñanza cristiana que nos dejó Jesús, ¿verdad? Con lo que Jesús nos enseñó a través de la Biblia. Hay cosas que realmente empiezan a ser opuestas, ¿verdad? A contraponerse. Entonces empecé a ver que realmente enseñanzas bíblicas como que Jesucristo es el camino, se oponía al camino que son las artes marciales. Porque te explico, todas las artes marciales tienen una terminología que termina en do, que significa camino, ¿no? ¿Recuerdas? Taekwondo, judo, aikido. Todas las artes marciales tienen una parte que es el camino, ¿verdad? Que es el camino, perfeccionamiento, el camino, bueno. Y Jesucristo nos enseñó que era Él el camino, ¿no? Entonces como que las artes marciales nos debían a lo que es la persona de Jesucristo.
De alguna manera plantea una verdad equivocada, ¿no es cierto?
Es verdad. Es cuando empezás, todo pinta muy lindo, ¿verdad? O sea, que todo parece que está adecuado, hay una enseñanza, hay una disciplina, que está muy bien al principio, pero después con el tiempo vas avanzando y se van colando ciertas cosas que no son de la enseñanza de Jesucristo, filosofía, de la parte oriental, ¿verdad? Mismo el budismo y otras enseñanzas taoístas. Y bueno, entonces se van mechando y entonces dejan de lado lo que es Jesucristo.
Ahora, el alumno llega a conocer este tipo de propuesta filosófico-religiosa que hay por detrás, o es inocente ante todo eso, porque yo pienso, vos me decís judo, por ejemplo, y no se me ocurre separarlo y pensar que do tiene un significado. Pienso que es una palabra entera, judo. Sin embargo, vos me estás explicando esto y digo, bueno, ¿cuántos sabrán esto?
Realmente lo aprendes casi enseguida, porque realmente te enseñan el significado, te enseñan muchas cosas. Por ejemplo, en judo sería palabras en japonés y en taekwondo sería en coreano. Pero como es algo tan natural, pasa a ser inofensivo, al ser natural, al ser una enseñanza natural, pasa desapercibido y no te das cuenta que realmente se están colando cosas que no son realmente de Dios, ¿verdad?
¿Tiene algunos aspectos positivos esta disciplina?
Y obviamente la parte física, ¿no? Realmente, físicamente, las personas que pueden practicar artes marciales, realmente su condición física mejora mucho, ¿no? Obviamente, todo lo que es la parte cardiovascular, la parte respiratoria, la parte de coordinación, ¿no? Realmente se progresa mucho. Pero el tema está en la parte filosófica, en las enseñanzas que hay.
Ahí está. Bueno, Walter, si te gusta la música, te voy a invitar a escuchar algo de música. Uh-huh. Y después sí seguimos conversando sobre estas disciplinas que son tan comunes en nuestros países. Sin embargo, tienen toda una realidad que está por detrás y que no, a la cual no accedemos tan fácilmente. Continuamos con Walter Arvildi, él se encuentra con nosotros charlando acerca de artes marciales. Un tema tan común, Walter, ¿eh? ¿Cuántas madres dicen, yo quiero enviar a mi hijo a que aprenda defensa personal, por ejemplo? ¿Tenías alumnos chiquitos?
Sí, tenía. Yo aceptaba niños a partir de los 5 años. Y algunos niños que tuvieran cierta condición de que se pudieran quedar, que tuvieran cierta concentración, de cuatro años también. Las madres normalmente envían sus hijos, primeramente porque problemas de conducta, ¿no? Porque en sí el arte marcial disciplina, ¿no? El tema de tener un comportamiento dentro de lo que se llamaría gimnasio, o sea, en taekwondo sería dojang, en judo dojo, exige una cierta disciplina, ¿no? Entonces, a los niños de cierta manera los apaciguaría. Uh-huh. Dentro los apacigua, afuera muchas veces no.
¿Pero está relacionado esto? O sea, empiezan a practicar artes marciales y en su entorno, en su escuela, en su familia, además, ¿eso repercute en una mayor agresividad, por ejemplo?
No todos los niños, pero hay niños que se concentran tanto que después no saben separar lo que está adentro o afuera, ¿verdad? Y también eso va en la enseñanza que tengan, depende de los instructores. Es un tema muy delicado, ¿no? Y más en este país, que en este país no hay un control a nivel de gobierno sobre los instructores. O sea, cualquier persona va, abre una academia y no hay ningún control, ¿verdad? No uh-huh. se sabe si es un profesor calificado o no. Aparte de lo que sea el arte marcial que estamos hablando, que tiene cosas que no son, que no condicen con la enseñanza cristiana, en este país no hay ningún control acerca de eso.
Uh-huh. Ahora, cuando las madres, decíamos, piensan en que sus hijos vayan a practicar artes marciales, están pensando muchas veces en el tema, como vos decís, de la disciplina, pero a veces también en la defensa. Quizá para las mujeres también uh-huh. es una opción, ¿no? Cuando el tema, bueno, si sale sola a la calle, que esta mujer se aprenda a defender, está adolescente, cuando vuelve del liceo, demás. ¿Cómo de alguna manera esto, el ir a aprender defensa personal, se puede ir colando la filosofía?
Es de una manera muy natural. Y no es algo que vos veas que sea algo tan frontal. Todo el mundo lo acepta y le parece que está bien, pero realmente un cristiano debería darse cuenta que se están colando cosas. Pero desde un principio, no es algo de repente, desde un momento, decir, bueno, llegan a un grado y hay un giro total. Es algo progresivo y muy natural, no te das cuenta. Si no tenés una
formación
cristiana, no te das cuenta. Y si tenés una formación cristiana y no estás leyendo la Biblia seguido, también se te puede colar, ¿no? Y no estás atento, ¿no? Hay que estar muy atento, hay que estar velando, ¿verdad? Como dice
ahora,
la Biblia.
Ahora, mi pregunta es, ¿te das cuenta que hay una filosofía porque hilás fino, digamos, porque observás detenidamente, o realmente el alumno que prosigue nivel por nivel termina practicando otra religión que es una religión oriental?
Y normalmente terminan. practicando o si no meditando, siendo tan solamente la concentración, ya estás haciendo parte de las enseñanzas de budistas o enseñanzas taoístas de la meditación, ¿no? Porque naturalmente vas llegando a eso. Inclusive se dice que para poder tener una buena técnica y para ser bueno realmente hay que tener una mente zen, que significa una mente que no piensa sino que actúa. O sea que realmente para vos tener buenos reflejos tenés que tener un estado mental diferente. Y para lograrlo hay que meditar, ¿no?
Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra todo lo contrario, ¿no es cierto? Que nosotros razonemos, que nuestra fe sea pensada también, que no nos guiemos solamente por las emociones o los sentimientos. Es como, bueno, la filosofía opuesta, ¿no es cierto?
Exactamente. Lo que enseña las artes marciales va muy paralelo a la filosofía de, bueno, de tener una mente en ciertos momentos que no piensa, que solamente actúa. Y Jesucristo nos enseñó a que no, que debemos estar velando en todo tiempo para que, bueno, el enemigo no gane ventaja, ¿verdad?
Uh-huh. Tú me decías, Walter, que con la defensa personal, algunos movimientos, por ejemplo, que se hacen o si se combinan movimientos, tienen determinados significados en la filosofía oriental. ¿Cómo es esto?
Es verdad. Todas las artes marciales tienen cierta... para pasar de grado, por ejemplo, tienen... por ejemplo, en karate es katas, en taekwondo son tules. Y bueno, y esa combinación de técnicas...
Esto que tú me estás nombrando en otro idioma, que son movimientos.
Son movimientos, serían movimientos preestablecidos, que tienen un nombre. Entonces, este nombre, por ejemplo, es de quién introdujo el budismo en la dinastía Silla en Corea en el año 1500 a.C., por ejemplo. Uh-huh. Entonces, está hablando de monjes, está hablando de gente... patriotas coreanos, japoneses, que están muertos, y es una manera de estar adorándolos también. Porque todos estos movimientos van encadenados de una manera que, bueno, que siempre es el mismo movimiento, entonces están representando o adorando a esta persona o a este monje o lo que sea, ¿no?
Siempre cuando alguien va a aprender defensa personal, una gran excusa o un gran argumento es... bueno, lo bueno de las artes marciales es que enseñan a que la persona se domine y no lo utiliza para atacar, sino para defenderse. ¿Esto es así? ¿Esto tiene que ver también con alguna filosofía?
No siempre es así. No siempre es así porque yo he visto a muchas personas que pasan muchos años practicando y momentos que se van a defender, no solamente se defienden, sino que avanzan a más, ¿verdad? Entonces ya no es controlado. Es un tema muy delicado y no todo el mundo logra controlarse, y eso no es porque bueno, no tengan dominio propio, sino porque bueno, hay cosas del enemigo que están entrando, que se están colando y que realmente hacen que las personas pierdan los estribos y que no sepan. Entonces es muy difícil que las artes marciales realmente controlen a una persona.
¿Cómo es esto de los niveles? Vos me decías que hay niveles, por ejemplo, en el yoga, y te vas involucrando cada vez más. O también, supongo que en las demás artes, uh-huh. Tenés determinados niveles y también niveles de compromiso con, bueno, la forma de pensamiento oriental, ¿no?
Sí, cada vez que vas avanzando más, obviamente, al estar aprendiendo más, te estás interiorizando más de lo que es la cultura japonesa o coreana o oriental en general, vamos a decir.
Y aceptándola también.
Y la vas aceptando, ¿no? Como la vas haciendo propia. Poco a poco la vas haciendo propia y, bueno, forma una parte de tu vida, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una pregunta que te hacen, por ejemplo, para pasar un examen, una pregunta teórica, ¿qué es para vos el taekwondo? Entonces algunos dicen, es una forma de vida.
Uh-huh. Claro, eso afecta tanto, ¿no?, de nosotros, no, sí. No es solamente un deporte, sino afecta toda la vida.
Afecta la vida, ¿no? Entonces hay que entender que no solamente la defensa personal se la puede tomar por un deporte, sino que termina convirtiéndose en una forma de vida. Para mí era una forma de vida. Yo entrenaba en épocas altas, de repente entrenaba 7 veces a la semana, 4 o 5 horas.
Claro.
Forma parte de tu vida, realmente.
Sin duda. Sin embargo, tu vida cambió y de eso vamos a hablar luego en el próximo bloque después de escuchar algo de música. Así es, amigas, estamos ya en la última parte de la entrevista de este día con Walter Arbildi. Él se encuentra actualmente desempeñándose en una imprenta, trabaja, está casado con Erika, pero bueno, en su vida pasada, digamos, su vida, parte de su vida, como nos decía en el bloque anterior, eran las artes marciales. ¿Por qué plantea una diferencia tan grande el cristianismo para vos con referencia a lo que eran las artes marciales? ¿Vos me podés hacer un paralelismo de cuáles son los puntos principales y las diferencias, Walter?
Muy bien. En las artes marciales, una propuesta, por ejemplo, es el dominio propio o autocontrol, ¿verdad? Basados en nuestro mismo esfuerzo, en nuestra misma perseverancia. Y cosa que fallamos, y no lo vi yo solo en mí, sino que vi en gente que estaba más avanzada que yo, que muchas veces fallaba, ¿no? Y cuando fallas te quedas vacío, te quedas mal, y no tenías solución muchas veces. En cambio, Jesucristo nos dijo que si confiábamos en Él y teníamos nuestra esperanza puesta en Él, íbamos a poder tener dominio propio. Y si nos equivocamos, tenemos a través de Jesucristo el perdón de pecados para con el Padre, ¿verdad? Y bueno, y de esa manera es una manera de diferenciar bien, ¿verdad? Que no hay dominio propio si no es a través de Jesucristo.
¿Alguna otra diferencia, te acordás?
Y hay muchas diferencias, ¿verdad?
Que una cosa que se me ocurre preguntarte es, en el crecimiento cristiano, ¿no tenemos un límite, digamos, porque nuestra meta es parecernos cada vez más a Jesucristo? Uh-huh. Y eso es una meta altísima. Entonces, podemos ir creciendo en relación con Él y demás. ¿Cómo hacen cuando ustedes van en su carrera, o ustedes, bueno, tú no, sí, porque sí, ya no estás ahí, pero quienes practican las artes marciales, van en su carrera creciendo, ganando sus cinturones, uh-huh, sus medallas, qué sé yo, pero llega, hay un tope, me imagino.
El tope es humano.
Ahí está. ¿Y qué pasa con las personas? ¿Se frustran? ¿Qué hacen?
Se frustran. De cierta manera, eso a mí también me pasó, porque cuando terminó el Campeonato Mundial de Rusia, después de haber entrenado tanto, a pesar de no haber ganado nada, pero sí habrá entrenado, como que sentís un vacío, porque bueno, ¿y ahora qué, no? Siempre hay otro campeonato, siempre hay otro examen, pero hay un momento que te das cuenta realmente que tenés un vacío, que hay cosas que tenés que buscar, un próximo campeonato o un próximo cinturón o algo más para que te llene.
Y que si tuvieras la desgracia de que, no sé, tenés un problema físico, ya no podés practicar el deporte, sin duda se te derrumbaría el mundo.
Se te derrumbaría el mundo. Eso le pasa también muchas veces a los que practican al estilo elite, los deportes, ¿verdad? Después de pasar una competencia tan grande como una olimpiada o un mundial, y si no pueden seguir practicando, tiene un bajón muy grande, ¿no? Pero en las artes marciales el tema del bajón es más grave, porque hay cosas que están del otro lado, de parte del enemigo, que influyen mucho, ¿verdad?
Uh-huh. Satanás está haciendo su obra también allí atrás con mucha astucia. Bueno, la idea es, bueno, haberte abierto los ojos un poquito más a ti, mi amiga que estás escuchando, porque son cosas comunes que están en nuestro mundo, en nuestro medio. La gente consulta, va a practicar, manda a sus hijos, pero a veces no sabemos que hay una filosofía por detrás. Con esto queremos eso, abrirte los ojos y que tú puedas tomar tus propias conclusiones de qué es lo que querés para la vida de tus hijos o la vida personal. En el caso de Walter fue una muy buena lección, él tuvo un cambio de vida, ahora sí se llenó ese vacío y bueno, nos alegramos mucho, Walter, que ahora estés bien y en el camino del Señor Jesucristo, porque sabemos que tu calidad de vida ha cambiado muchísimo a pesar de que ahora no practicas el deporte que practicabas antes. Así que muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, te deseamos que Dios te bendiga ricamente.
Bueno, muchas gracias a ti, Sandra, y bueno, el Señor también te bendiga. Y nada más resta decir a los oyentes que realmente oren a Dios y que realmente presten atención con lo que están llevando a sus hijos.
Y sin más tiempo por hoy, amigas, nos tenemos que despedir. Por supuesto, las invitamos para el próximo programa. Y les recordamos las vías de contacto. Nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También a nuestra dirección electrónica entreamigas@llamadaweb.com. Y para cotejar los materiales, para conseguir las recetas, lo que Sandra leyó, pueden encontrarlo en www.llamadaweb.com. Nos encontramos en el próximo programa y que Dios las bendiga.